de la mañana, 38 minutos. Y uno de los temas centrales de hoy tiene que ver con el bombardeo ruso a Siria, porque después de que el Senado ruso aprobara un pedido de Vladimir Putin para enviar tropas a Siria, y tras el llamado oficial del presidente de ese país, Bashar al-Assad, la Fuerza Aérea Rusa realizó ya sus primeros bombardeos en Siria. En la mañana de ayer, el ejército ruso había recibido la aprobación del Congreso de su país para realizar las operaciones militares ya fuera de sus fronteras. Según fuentes de seguridad en Siria, la aviación rusa ya ha bombardeado posiciones de Al-Qaeda y otros rebeldes islamistas en las provincias de Idlib, al noroeste del país, y Hama, en el centro. Según el ministro de Defensa de Rusia, este país ya efectuó 20 misiones para destruir 8 objetivos del Estado Islámico, cumpliendo con la estrategia de adelantarse a lo que denominan los terroristas y destruir sus posiciones en Siria antes de que lleguen a Rusia. ¿Qué ha dicho a todo esto el gobierno de Estados Unidos? Ya ha expresado sus temores de que los objetivos escogidos por el ejército ruso no fueran del Estado Islámico, que también se opone al gobierno de Bashar al-Assad, que es aliado de Rusia. En este sentido, como siempre, el temor es por los famosos daños colaterales, esa palabrita que a veces se utiliza para explicar todas las muertes que produce una guerra. Es bueno también comentar lo que está ocurriendo en Siria, porque este conflicto ha dejado ya más de 240.000 personas muertas y por lo menos 4 millones de refugiados desde el inicio del conflicto, en el recrudecimiento, digamos, a partir del año 2011. Ya estamos en comunicación con Marcelo Cantelmi, el jefe de política internacional de Clarín y es docente de historia en la Universidad de Palermo. Marcelo, buenos días. Diego te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Marcelo, preguntarte en principio por los orígenes de este conflicto para poder comprender estas últimas novedades que nos conmueven un poco a todos, ¿no?
Bueno, este conflicto arranca como parte de la famosa primavera árabe del año 2011, cuando, recordarás, cayeron una dictadura tras otra en Túnez, en Egipto, en Libia, y también esa demanda republicana de parte de la gente contra la larga dictadura de casi medio siglo dinástica de Siria también se produjo ahí. La diferencia con el caso de Siria es que si en los otros países se logró derrumbar a las dictaduras, aunque el resultado posterior es por lo menos polémico por ahora, en el caso de Siria la guerra continuó hasta ahora con este número de muertos que vos señalaste recién, y es uno de los orígenes este desastre de los de centenares de miles de refugiados que golpean en Europa para escapar de este lío. El otro tema que le dio mucho más voltaje a esto es el ISIS, esta banda yihadista, mercenaria, que pasó de Irak a Siria en 2011 y se ha desarrollado con un éxito realmente notable para lo que son estos grupos. Creó un califato, domina una parte de Irak, un tercio de Irak y una gran parte de Siria, y está acorralando al gobierno, la dictadura de Assad. Te hago una aclaración: no se aprobó en el Parlamento ruso el envío de tropas, ¿eh? Eso sí sería un cambio realmente cualitativo de la situación.
Bien, y preguntarte en ese sentido el rol de Rusia en todo esto.
Perdón, ¿cómo?
Preguntarte por el rol de Rusia en todo esto. ¿Por qué ingresa Rusia con el bombardeo, digamos?
Bueno, Rusia tiene intereses objetivos propios, tiene una base militar en Latakia y en Siria, es un aliado histórico de Irán y de Siria, y además el cuadro internacional cambió desde julio pasado, cuando los 5 países del Consejo de Seguridad de Alemania se pusieron de acuerdo con Irán. Irán era el malo, ahora no es tanto el malo, pasa a ser un aliado de Occidente. Sabes que en Irán hay un gobierno que era extremadamente nacionalista, muy parecido a algunos gobiernos latinoamericanos. Bueno, vino a las elecciones, como va a pasar en Argentina, y vino un moderado. Ese moderado arrancó en marzo del 2013, es del mismo palo que los anteriores, pero tiene una visión histórica diferente, y lo primero que hizo fue llamar por teléfono a Washington y decir, bueno, arreglemos este lío que tenemos nosotros, Irán y Occidente, y empezó a resolverse. Eso cambió descomunalmente el cuadro estratégico mundial. Ahora Irán es un país cercano en algún sentido a los intereses de Washington. El Papa recientemente, hace poco día, acaba de elogiar vivamente el acuerdo de Viena que te cuento, y Irán es el país que tiene el poder más concreto sobre Irak y Siria, o dicho de otro modo más sencillo, el patio trasero de Irán está conformado por Siria y por Irak. Entonces te das cuenta que este aliado central de Rusia pesa mucho ahí. A la Rusia, ¿por qué se mete? Rusia se mete, bueno, por esto que te indico, porque además Putin tiene interés en sostener su imagen internacional, muy averiada por la pelea también con Occidente, y además porque está haciendo el trabajo sucio que, francamente, a Estados Unidos también interesa que lo haga, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, preguntarte también por el rol de Estados Unidos en todo esto.
Bueno, Estados Unidos viene con algunos fracasos serios. Los intentos para formar una estructura alternativa en Siria de soldados regulares sirios que combatan a la dictadura y llegan al poder fracasó. Y eso costó millones de dólares, que además implicó armas que se llevaron los yihadistas. En fin, esa zona está totalmente descontrolada. Además, porque Siria, el ISIS, la organización terrorista, ha crecido de una manera sorprendente, asombrosa, con mucha ayuda de fortunas del mundo árabe, que les interesaba tener un ariete contra Irán. Ahora que se hizo el acuerdo con Viena, el interés por mantener ese ejército mercenario decae, y Estados Unidos necesita ayudar a Europa para que esta oleada de refugiados se vaya terminando. Yo discutiría un poco el nivel de la narrativa actual respecto al enfrentamiento entre Moscú y Washington. Es obvio que Rusia se maneja autónomamente, pero es bastante difícil creer que esto que está haciendo Rusia en algún sentido no le cae bien a la Casa Blanca. Creo que, por el contrario, le sirve que haya una acción mucho más decidida ahora para poder frenar esta canilla.
En ese sentido, me pregunto si lo que tal vez le sirve a Estados Unidos es que se manche un rato Rusia en este tipo de conflictos internacionales.
Definitivamente, claro. Parte de Rusia no tiene ningún problema hacer este trabajo sucio, pero en realidad el problema que tenés con Putin es que Putin bombardea todo, arrasa, digo, no va a apuntar al extremismo solamente, sino cualquier cosa que hay enfrente. Y hay otra coincidencia que es muy interesante: desde mitad de año se habla mucho de la transición en Siria. La narrativa esta de las últimas horas dice que Obama pide que se vaya inmediatamente la dictadura y los rusos no. Y en la práctica, Obama, en el discurso a la Asamblea de Naciones Unidas, no pidió eso. Lo que se está hablando es de la posguerra, que en la posguerra no esté Assad. Y en esto parecen coincidir Estados Unidos, Irán, Rusia, etcétera. Hay sospechas de que en la reunión de Viena sobre Irán, esta reunión tan importante que amistó a Estados Unidos con Irán por el congelamiento del plan nuclear, también se discutió esto. Digo que uno de los aspectos secretos de esas conversaciones fueron: ¿qué hacemos con Siria? Y esto estamos viendo, que lo que se discutió ahí se empieza a realizar en la práctica ahora.
Marcelo, hablabas al comienzo de la primavera árabe como origen de este conflicto y el comienzo también del recrudecimiento del conflicto en Siria, y ahí cabe la pregunta en torno a las dificultades de los pueblos de poder generar modos de gobernabilidad que no terminen o en nuevos enfrentamientos y guerras civiles o en nuevas expresiones dictatoriales. Aquí te hago una pregunta más de interpretación política, de por qué cuesta tanto ante levantamientos populares después la conformación de un tipo de gobernabilidad, digamos.
Por una cuestión esencial, que es la plata. No solo el mono baila con la plata, sino que las autocracias bailan con el dinero. Si vos tenés democracia en el norte de África, muchas estructuras aliadas, extremadamente aliadas de Occidente, como Arabia Saudita, tendrían problemas para permanecer. El Islam fanático que estamos viendo es una herramienta política para frenar la posibilidad de que la gente pueda desarrollarse de modo republicano. La primavera árabe fue un éxito desde la gente, porque salieron a luchar contra dictaduras. El país que mejor funcionó fue Túnez, pero empezó a decaer en el resto, porque esas estructuras que fueron, con, por ejemplo, la dictadura de Egipto o la dictadura de Libia, que fueron centrales aliados de esta parte del mundo, incluso el FMI, el OG, elogió vivamente al dictador de Libia, a Gaddafi, terminaron bollando. En el caso de Egipto, volvió la dictadura disfrazada de democracia, en un gatopardismo realmente espeluznante. Y en el caso de Libia, el mundo se retiró, dijo, bueno, fin, nos vamos, y dejaron ese páramo que nunca tuvo un partido político, nunca tuvo democracia, nunca tuvo ninguna organización de esa índole. Y está pasando lo mismo que pasó con las Provincias Unidas de Río de la Plata, que tuvieron 60 años matándose entre distintos caudillos para llegar a conformar un país como el que tenemos ahora, o los 80 años que tardó Francia. Bueno, ahí están estos países tratando de forzar la vuelta. Lo importante de esto es romper con ese mito bastante siniestro que dice que los árabes no tienen derecho a tener democracia, como que están condenados a ser parte de tiranías. Todo lo contrario, los árabes como nosotros tienen derecho a tener democracia y van a seguir peleando, obviamente.
Y el gran tema también es que cuando se instala la idea del terrorismo, siempre lo que tenemos son lo que decíamos en la introducción, ¿no? Estos daños colaterales, así llamados tan livianamente, para hablar de la cantidad de muertos, desplazados, refugiados que terminan padeciendo esto, que es mucho mayor al número de lo que se podría considerar un núcleo terrorista, ¿no?
No, definitivamente las víctimas de las guerras modernas no son los soldados, es la gente, son los civiles. Es descomunal, además, las formas en que se hace. Yo estuve muchas veces ahí, estuve en Alepo, estuve en Siria, y el tipo de daño, la manera en cómo un ataque, una ofensiva de este tipo cae sobre un barrio es realmente apabullante, no queda nada.
Marcelo, quería preguntarte también por el rol que ha ocupado esa foto de Aylan que nos hizo hablar un poco a todos con respecto a los desplazados y justamente con respecto a Siria también. Vos sabés que cuando se conoció la imagen, rápidamente hablamos con un compañero, Leandro Albani, que también cubre periodismo internacional y en la zona de Medio Oriente y demás, y él nos decía, mi máximo temor es que este tipo de imagen sensible lo que haga es justificar invasiones más crudas dentro de Siria, ¿no? Y parece que es lo que ocurre. ¿Vos ves alguna relación entre la foto y el avance ruso ahora?
No tiene nada que ver, no. No, la foto lo que hizo fue preocupar por un ratito, porque realmente este es un presente muy cínico, preocupar por un ratito a la gente y ya nos olvidamos, digamos, de ningún compromiso de ninguna índole con los refugiados a partir de la foto. Lo que está sucediendo es que el problema de los refugiados en su conjunto se va a ampliar si no se cambian las razones que hacen posible que estén los refugiados yendo sobre Europa. Cuando estaba la ex Yugoslavia, Bill Clinton bombardeó Belgrado, recordarás, contra la dictadura de Milosevic, porque estaba empujando más o menos 1.5 millones de musulmanes bosnios sobre Europa, y ese era un verdadero problema para Europa. Y el bombardeo no liquidó a Milosevic, pero la gente se animó, hizo una insurrección y lo echó a patadas y terminó juzgado por asesinato. En este caso, lo de Rusia con Irán, con Irak, esta es una alianza con Irán, con Irak y con Siria, y lo de Occidente, tienden a poner un corcho en estas situaciones. El problema es después, digo, si vos frenás al terrorismo ultraislámico, yihadista, que de islámico no tiene nada, y lográs hacer un cambio en el régimen para que comience algo parecido a una república, lo importante sería cambiar las condiciones económicas. Al modificar las condiciones económicas, todo esto se asienta, se aclara y se calma. Lo que se necesita es una gran inversión en toda esa zona, que Occidente es renuente a hacer, más allá de que si hubo dictadores ahí fue por necesidades objetivas de Occidente, no de ellos.
Muy claro. Marcelo, lo último que me gustaría preguntarte es cómo hacemos desde América Latina, desde Argentina, para seguir esto como algo más que información que sale en la sección internacionales. Si hay algún puente donde vos ves que puede tener que ver algo con nosotros para no verlo con ajenidad, digamos.
Es que el mundo es muy pequeño, digo, verlo esto como ajenidad es una torpeza, porque realmente el mundo es demasiado pequeño y todo lo que sucede nos afecta. La gran ventaja que tenemos en América Latina es que algo de iluminismo por acá llovió, entonces estamos un poco un escalón más adelante, más allá de que a un tipo como yo hablar con un egipcio durante la rebelión contra la dictadura, y el egipcio tenía 17, 18 años, y me explicaba lo que era democracia, me da un poco de vergüenza porque la democracia de uno está muy abollada y el sueño de ese chico es de una democracia realmente que funcione en serio, que sea real. Creo que lo que hay que mirar es, por un lado, darnos cuenta de que el ser humano sigue siendo muy brutal, más allá de lo que se plantea románticamente. Y por el otro lado, que hay alternativas de cambio importantes, como estos deshielos fenomenales que han habido con Cuba, con Irán en julio, y ahora con la FARC en Colombia. Digo, hay que avanzar a una armonía, esto sin duda.
Marcelo, gracias por este contacto. Se cortaba ahí un poco. Decías de avanzar hacia una armonía. Hasta ahí te escuchamos bien.
Sí, eso es. Hay que avanzar hacia una armonía.
Gracias, Marcelo. Que tengas buen día.
Hermoso. Chao.
Marcelo Cantel, mi jefe de política internacional del diario Clarín, docente de historia de la Universidad de Palermo, hablando de estos bombardeos de Rusia a Siria que han comenzado ayer.